Querida Lorena, un gusto saludarla desde acá, desde San Juan. Osvaldo Benmuyal y todo el equipo del programa Con Alma y Vida, le decimos buen día. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Osvaldo. Buen día para toda la audiencia ahí en San Juan.
Bueno, muchas gracias. Queríamos hablar con usted. Anticipamos ya que junto a Marcela Sangorrín, ustedes iniciaron unas investigaciones de las vacunas del COVID, del dengue y otras más, que ya seguramente me las va a detallar, y encontraron cosas que merece la pena una profundización, por lo menos que alguien continúe con esto y que se tome en serio eso, y ustedes a cambio han recibido un pedido de sumario, han sido sumariadas por el CONICET. Quiero que vamos, si bien sé que no tenemos tanto tiempo, porque tiene, gracias a Dios, comprometido su tiempo para entregar otra nota. A nosotros nos interesa mucho que esto se conozca y que la gente de San Juan sepa quién es usted y qué es lo que han estado haciendo y por qué están tan cuestionadas, porque bueno, toda la gente que se opuso, tuvo la osadía de oponerse a alguno de los parámetros de la pandemia, ha sido tomado como un conspiranoico y como una mala palabra. Así que, desde la génesis, ¿cómo hicieron ustedes para hacer esta investigación y cómo la financiaron? Porque ese es uno de los puntos claves también para comentar.
Exactamente. Yo vengo desde el año 2020 levantando la voz, alertando a la población. Sabíamos que estas vacunas no eran vacunas que iban a hacer daño, como hoy lo estamos viendo, porque están las pruebas del aumento de las enfermedades, de las muertes súbitas. Entonces, se viene denunciando, y venimos hablando con los diputados, los senadores, yo me presenté en el Consejo Deliberante acá en Neuquén, uh-huh. Se vienen realizando muchísimas acciones, y se llevó esto a la justicia, y como la justicia acá en Neuquén dijo esas vacunas no eran obligatorias, siendo que coaccionaron a la población, uh-huh. El que se vacunó porque quiso, y bueno, ellos se lavaron las manos, nos desestimaron una causa, no creían en las pruebas que habíamos presentado en ese momento, que eran estudios de otros científicos de otra parte del mundo. Entonces, con la doctora Sangorrín, desde el año 22, que dijimos, bueno, vamos a analizarlas nosotros para generar pruebas. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque ningún gobierno del mundo, esto es lo que tiene que entender la población, la gente, ningún gobierno analizó y le realizó el control de calidad a estos inyectables. Ninguna autoridad sanitaria, como es acá el INAME ANMAT, ellos nos dijeron en una audiencia en Mar del Plata frente al juez Alfredo López, y está todo grabado, uh-huh. toda la evidencia de que ellos dijeron que ellos solo controlaban contra un papel. No analizan nada. Uh-huh. Estas sustancias no las analizaron, las aprobaron sin ningún control.
Las autorizaron más que las aprobaron, ¿no?
Exacto, las autorizaron, la agencia. No tienen registro, no tienen monografía en la farmacopea, nadie sabe qué controles de calidad se les realizó. Uh-huh. Bueno, todo es irregular, entonces nosotras venimos haciendo esto de manera independiente, uh-huh. fuera de nuestro horario laboral, quedándonos fuera de horario, trabajando sábados, domingos, feriados, vacaciones, así venimos, postergando inclusive a nuestras familias por todo este tema, uh-huh. ayudando a la gente dañada, que el Estado ha abandonado, que no les está pagando el fondo de reparación. Hay gente amputada, hay gente con trombosis, hay gente que sufrió abortos espontáneos, hay de todo, con problemas neurológicos.
Uh-huh. Guillén Barré
personas
también.
Que tienen, Guillén Barré. Uh-huh. Nosotras venimos testificando en diferentes causas penales, y yo ya estuve ante 7 jueces. Tal vez esto el CONICET no lo sabe. Pero ¿qué sucedió acá? Como trabajamos y actuamos desde la ética, el año pasado, cuando sacamos nuestra tercera investigación, uh-huh. El trabajo que se presentó en un journal internacional, lo elevamos a CONICET mediante un trámite a distancia, uh-huh. desde la página Mi Argentina. Entonces, ¿para qué uno va a elevar algo que ahora ellos dicen que es falso, ¿no? O que es fraudulento.
Y ustedes lo elevaron con el ánimo de que el CONICET se interesara y además profundizara esos estudios.
Que investigue, porque el CONICET, como es la principal institución de ciencia y técnica de Argentina, pública, que es de todos, tiene la obligación, el deber ético de realizar, de repetir estos estudios. Ellos deberían haber repetido estos estudios con un mayor número de muestras, porque nosotros pudimos analizar 13 frascos, 13 viales, para que entienda la gente, de las diferentes marcas, y es lo que conseguimos. No tenemos acceso a, no sé, 5 frascos de un mismo lote, hicimos lo que pudimos. ¿Cómo se financió esto? Con el aporte de la comunidad. La comunidad viene aportando para que, porque este estudio se tercerizó, se tomó un servicio en un instituto de CONICET que está en Córdoba, que es el ICITAC. Entonces nosotros, en ese lugar, no lo hicimos nosotros al estudio. Uh-huh. Lo realizaron las personas que trabajan ahí, que están especializadas en este equipo que se llama ICP-MASA, que lo que hace el equipo es detectar en una muestra los elementos químicos que están adentro. Y acá es donde detectamos elementos químicos como el cromo, el selenio, el estroncio, el bario, el cadmio, disprosio, europio. Todos estos elementos que no deberían estar ahí porque no forman parte de la fórmula que ellos declararon, que las farmacéuticas declararon. Entonces nosotros estamos poniendo una alerta, como se hace siempre.
¿Y el grafeno no?
Con este equipo no se puede detectar grafeno porque es un compuesto. Acá lo que yo detecto son elementos químicos libres.
Libres, independientes. ¿Eh?
Porque se hace una digestión de la muestra, se rompen todas las moléculas, los enlaces químicos, y vos podés ver los elementos libres. Pero sabemos, por microscopía electrónica, que es el estudio que hicimos anteriormente, que esos elementos ya los veníamos detectando. No solo nosotras. En Alemania, en Canadá, en España, en diferentes países del mundo, veníamos detectando lo mismo. Gadolinio, itrio, galio. Entonces, esos elementos no están libres dentro de las vacunas, están formando parte de nano y micropartículas.
Claro.
Que evidentemente tienen, contienen esas partículas, están formadas por óxido de grafeno. Claro. Porque eso lo vimos en el otro estudio, que es el de microscopía de fluorescencia, donde lo comparamos contra el óxido de grafeno puro. Y las partículas tienen el mismo patrón de fluorescencia. Entonces, ellos están desestimando, evidentemente, todo lo previo.
Claro.
Y ahora dicen que no, que esto es fraudulento, que las farmacéuticas no declararon eso, que seguro las muestras se contaminaron.
Pero ustedes han hecho todo eso frente a un escribano, tengo entendido.
El de fluorescencia lo hicimos frente a un escribano para poder presentar eso en las causas. Yo soy denunciante también de la causa 12096/2023, que hoy duerme en Comodoro Py con la jueza María Eugenia Capuchetti, que no está investigando como debería investigar.
¿Cuánto hace que esté esa causa dormida ahí?
Y de abril del 2023.
Abril de hace, claro, 2 años atrás. Obviamente que, digamos, a la gente se la sometió con el tema de las vacunas COVID. Usted lo acaba de decir. Nosotros lo hemos dicho millones de veces, que dicen que no fueron obligatorias, pero sí lo eran. Acá en la minería, todos obligados a vacunarse para subir a la montaña a trabajar. En salud también, la policía, la fuerza de seguridad también, todas. En la época del gobierno de Sergio Uñac, con la doctora Venerando como ministro de Salud de la provincia de San Juan, prácticamente obligaron a toda la gente, coaccionaron. mandaban comunicados en las escuelas que los niños que no estuvieran vacunados esto, los niños que no estuvieran vacunados no podían hacer lo otro, y así, y como siguen. Usted sabe qué pasó, ¿no? Y siguen.
Y siguen. Bueno. Porque acá en la Facultad de Enfermería, a los estudiantes que no tienen 6 dosis de la vacuna COVID, que no es obligatoria teóricamente,
acá
no
también
los dejan acá. Cursar.
Acá también.
No los dejan realizar las prácticas hospitalaria.
Bien.
Entonces,
uh-huh. La gente no sabe esto que está, o sea, no lo tiene incorporado porque obviamente esta información está sesgada a nivel nacional. Si esto, obviamente también nosotros tenemos que ser realistas. Si esta información empieza a aparecer en los grandes medios de comunicación del país, Clarín, Infobae, la comentasen, le hicieran una nota a usted para que pudiese expresarse, los Feynman, los Majul, TN, qué sé yo, bueno, C5N, claro. La gente lo tomaría de otra manera, digo.
No va a salir, Osvaldo, porque ellos son cómplices, por eso están denunciados estos medios de comunicación en la mega causa que tiene el doctor Razona, abogado de Mar del Plata, en Mar del Plata.
Sí, sí.
Están denunciados esos medios de comunicación. Y acá lo único que queda es que el pueblo levante la voz.
Pero, sí, miren, se lo está diciendo a alguien que prácticamente en soledad, en medio de la pandemia, bueno, desde el principio de la pandemia, cuando nos cayó la ficha aquí a todos, esta radio era la ONU, el único medio. A mí los colegas me decían que era un estúpido porque yo pedía que se aplicara la Constitución. O sea, le digo, sí. Así, dice, ¿cómo van a aplicar la Constitución? ¿No ven que nos vamos a morir todos? Y así era la cosa. Y a mí me trataban de lo peor, colegas que hoy me ven en la calle y me dan un abrazo, digamos, ¿no? Como si nada hubiese pasado. Pero no hay que tener rencor, sino memoria, solamente. Y a usted le debe pasar eso, pero en una muchísima mayor escala, porque usted se ha metido bien adentro del barro en esto y ha metido el dedo donde más duele, que es con fundamentos científicos decirle a todo el mundo y a toda la Argentina, che, miren que lo que les están metiendo es algo que son 55 componentes que no están declarados acá. Y ¿sabe qué? Nosotros estamos hablando y es la desesperación que veo en la gente que está escuchando, que me dice, bueno, pregúntale a la doctora, me dice, es licenciada en biotecnología, a la licenciada, ¿cómo nos sacamos esto, claro, cómo nos sacamos esto del cuerpo? Eso es lo que me está preguntando la gente.
Es que es lo que necesitamos, que este tema se abra para que se ayude desde el Estado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros venimos ayudando junto a médicos, pero somos muy pocos. No damos abasto. Yo entro a mis redes sociales y tengo cientos de mensajes pidiendo ayuda.
Claro. ¿Qué hacemos ahora?
Claro, y bueno, yo tampoco tengo todas las respuestas, por eso estamos pidiendo un análisis oficial, porque en nuestra publicación nosotros aclaramos, esto es un trabajo exploratorio, hay que hacerlo con mayor número de muestras,
claro. Obviamente. ¿Cómo obtuvieron las muestras ustedes, licenciada?
Nos la donaron los enfermeros y médicos desde los vacunatorios.
Bajo cuerda, digamos, bajo cuerda.
Claro, que claro. En otros países, en Francia, olvídate, en Estados Unidos, olvídate, no podés sacar, está todo muy controlado, pero como acá, gracias a que todo es más...
un poco más desprolijo, digamos.
Exactamente, gracias a eso se pudieron obtener muestras, porque tampoco hay ni siquiera una trazabilidad de estas muestras.
Claro, claro.
Y acá yo participé en el año 2012 de la implementación del sistema de trazabilidad de medicamentos de Argentina. Cada unidad de los diferentes fármacos que empezaron a enlistarse, ¿no?, para que sean trazables, que tenían que tener trazabilidad, cada cajita, cada unidad tiene que tener un código QR, un código para que uno lo pueda escanear y esté localizada esa unidad, ¿sí? Y uno sepa de dónde salió del laboratorio, se va un camión de logística, después se va a una droguería, después se va a una farmacia y después se va a un paciente. Bueno, en este caso, estos frasquitos ni siquiera tienen una identificación unívoca. Claro. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
Esto también es grave, son, por eso digo que son muchas irregularidades.
Claro, claro, claro.
Y sí, a nosotros, sí, ¿qué nos terminó pasando? Que presentamos esto, como ya comenté, ellos se reúnen a nuestras espaldas, en marzo se reúne el comité de ética, de legales, no nos convocan.
Ni siquiera les dieron la posibilidad de defenderse, de dar una explicación.
Guillermo Durán, en enero, toma nuestro trabajo, él es matemático. Él es uno de los que estuvo mostrando las curvas de contagio y todo eso. Él toma nuestro trabajo.
O sea, un covidiano confeso, digamos. Sí.
Claro, entonces, llama a dos químicos, Lesiñana y Echenique. Estos dos químicos son los que desfenestran el trabajo. Y hay que ver qué conflicto de intereses hay atrás, porque esto yo lo tengo que decir públicamente, porque si a nosotros nos están haciendo esto, que es muy grave para toda la población argentina, se tiene que saber. Entonces, ellos se reúnen y definen que esto no era real y que nos tenían que abrir un sumario. Eso queda en guarda temporal. Hasta hace 3 semanas, cuando Marcela y yo entramos a la página Mi Argentina, revisando las respuestas a los trámites a distancia, que tenemos decenas, entonces es mucho trabajo, más que uno sigue en su trabajo diario, revisando las respuestas vemos que ellos decían que posiblemente nos iban a abrir un sumario, nos alertamos, pedimos una audiencia a Daniel Salamone,
que es el presidente del CONICET desde el 2023.
Lo puso Milei.
Es veterinario, bueno, este hombre.
Sí. Entonces,
o sea, el presidente del CONICET es veterinario.
Es veterinario.
Bien.
Entonces, pedimos una audiencia y en vez de darnos la audiencia, nos abren el sumario. Así fue. En vez de darnos la audiencia pública, debate científico, que lo venimos pidiendo desde el 2020, nos abren un sumario. Entonces, bueno,
realmente, o sea, ellos nunca analizaron nada. Solamente van al enfrentamiento y a librarse de ustedes, digamos.
Ellos no son empíricos, la ciencia es empírica, Osvaldo.
Claro, claro.
¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ninguno puede tomar los frascos como venimos haciendo nosotras? O la doctora Liliana Celá en Bolivia, o David Nixon en Australia.
Claro.
Que además venimos trabajando en equipo. Y cuando tenemos nuestras reuniones de Zoom con gente de Australia, o de España, o de otros lugares, estamos encontrando lo mismo.
Claro. Distinta sería la actitud del CONICET si dice, bueno, perfecto, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio entre todos, acá los especialistas del CONICET, vamos a tomar no 4 o 5 muestras como pasó en esta ocasión, no sé cuántas habrán sido, sino que vamos a tomar 200. 200 muestras, las vamos a analizar y vamos a corroborar si este estudio presentado a prima facie por estas dos profesionales del CONICET tienen valía o no. Si dicen, miren, ¿saben qué? Hemos analizado 200 muestras con escribano, con ellas presentes, y realmente el estudio no sirvió, bueno, sí, hagan lo que quieran, pero así esto es realmente más dictatorial que lo de Videla, digamos, o sea, es una locura.
Por supuesto que es más.
Claro.
Por
supuesto, o sea, que con el gobierno de Milei no ha cambiado nada en este sentido, digamos, ¿no?
No, para nada. Desde el discurso, sí, él se dice antiagenda, pero...
Claro, esto es Agenda 2030 pura y dura. Pura y dura. Bueno, y no solamente analizaron de COVID, ustedes también analizaron del dengue, y analizaron hasta el suero de los dentistas de odontología. ¿Tengo entendido que es así?
Analizamos suero fisiológico, anestesias dentales, la vacuna del dengue, que no es obligatoria, la vacuna de la gripe, que no es obligatoria.
Sí.
Entonces, esas vacunas que las compramos, que también, o sea, todo lo que hicimos, comprar eso, ir con el escribano hasta la farmacia, todo ese gran trabajo que se viene haciendo.
Con recursos propios.
Con recursos propios de la comunidad. De la comunidad. Es la comunidad libre del pueblo organizada. Es lo que está pasando.
O sea, no le pidieron plata al CONICET, ni al Estado, ni nada.
No, por supuesto que no.
Claro, ustedes abrieron una cuenta aparte, algo así, para que la gente pusiera plata.
Sí, para que la gente aporte. Y te cuento algo. El estudio de ICP Massa costó 1.000.000 de pesos. Por eso tampoco se puede...
En aquel momento.
En aquel momento, claro. En el 2023-2024. Después de ese estudio hicimos otro estudio en un laboratorio privado para cuantificar todas las partículas que están ahí adentro, que no deberían estar, que son opacas, que se ven en un microscopio simple. Bueno, ahí en Pfizer se detectaron 66.000 partículas. Es una locura. Y en Sputnik 77.000 partículas en un mililitro.
Claro, sí.
Ese estudio salió posterior. Claro. Pero cada muestra te cuesta $300. O sea, nosotros tampoco somos, no tenemos más recursos.
Claro, no. Pues yo creo que está cumplido el objetivo inicial, el prístino, está cumplido con creces. O sea, esto es como abrir una puerta que nadie había abierto con estas características, licenciada. Así hay que tomarlo. De todas maneras, hay que seguir atentos para ver cómo sigue este proceso, porque la última pregunta que le quiero hacer es cómo ha sido la reacción de sus pares dentro del CONICET. ¿Están todos a favor de ese sumario? ¿La corrupción es de la cabeza y de todo el CONICET o hay algunos colegas que están con ustedes?
Hay colegas que están con nosotros. Los colegas de Santa Fe iniciaron una juntada de firmas, también redactaron una carta para que todos los investigadores honestos que nos quieran dar apoyo presenten, o sea, firmen esa carta y la presenten a Presidencia de CONICET. Se agradece esa actitud y siguen varios colegas difundiendo. Sí, también, a ver, hay otros colegas que por ahí no quieren hacerse públicos, pero que vienen ayudando, aportando, y con los que venimos dialogando de estos temas.
Claro. Sí.
Y lo que pasa es que nosotras venimos dando la cara.
Y en soledad, Si yo no entiendo tanto, nosotros acá en plena pandemia, ante el avasallamiento de tantos derechos y la locura en la cual nos metieron con tanto miedo y demás, me acuerdo que llamamos hasta el foro de abogados. Y el presidente del foro de abogados de aquel entonces me dijo, mire, no cuenten con nosotros, o sea, nadie los va a defender. Nadie va a presentar un recurso porque la justicia tampoco le va a dar pelota. O sea, fue todo tan armado y tan premeditado para que unilateralmente fuese una la decisión y la bajada de línea y una la actitud, la soberbia de estos tipos y también la anuencia de toda la gente. O sea, cuando la gente dice, me pregunta, ¿vos te vacunaste? No. No me vacuné. Y al principio decir no me vacuné era una locura y ahora es una bendición. O sea, en ese aspecto, en ese marco, la entiendo tanto. Pero mire, realmente no se crea que es poca la gente que valora todo lo que ustedes han hecho. Acá en San Juan estamos abriendo cabezas en este momento, ya con usted, que es una de las protagonistas, licenciada. Y es de verdad lo que le digo. La gente está hasta en un estado de desesperación. Preguntale lo de la ceolita, si está bien tomar ceolita, pero... Yo no sé si la puedo poner a usted en ese compromiso. Porque
yo no puedo, ya falta que recomiende algo y me metan presa.
Claro, exactamente.
Yo no soy médica, no puedo recomendar.
No puede recomendar nada.
Sí. Entonces yo en eso no puedo entrar.
Claro, pero usted entiende cuál es la reacción de la gente, que eso es lo importante.
Claro, pero lo que hay que entender acá, por eso hay médicos que están haciendo con mucho esfuerzo, análisis clínicos que las obras sociales no quieren cubrir, por eso también es difícil este metaestudio que estamos intentando hacer, epidemiológico, que no hace nuevamente el Estado, el gobierno no se está haciendo cargo, para poder, porque vos para hacer algo serio tenés que medir en sangre o en cabello lo que la persona, digamos, tiene en el cuerpo. Después realizar un tratamiento para esa persona, que no puede ser general, igual para todos, y después volver a medir. Eso es muy costoso, pero es como el camino que debería hacerse. Entonces, bueno, yo lamento toda la gente que está sufriendo. Yo sé que son miles y miles, porque a diario se comunican. Y lo que tienen que hacer es reclamar, denunciar, para que este tema se abra y el Estado se haga cargo, porque además el dinero del fondo de reparación está.
Claro.
No lo están
liberando. Uh-huh. Esa gente, claro, tenía... tenía un nombre esto, el seguimiento médico, que yo pregunté acá si la persona que tuviese alguna reacción, dónde podía ir. No, sí, acá no hay ningún problema, hay un seguimiento, tiene un nombre, eso que no me acuerdo ahora cómo es. Y me dijeron que sí, pero la gente recurría a la radio para decir, ¿qué hago? Desde que me puse la vacuna, no duermo bien, no respiro bien, me palpita distinto el corazón, no puedo correr, no puedo... Bueno, y esa gente quedó absolutamente desamparada, porque además ningún médico prácticamente te dice que puede ser la vacuna la que le creó esa situación en su vida.
También, sí, o te lo dicen y queda ahí,
claro,
no elevan el ESAVI,
exacto,
que es, digamos... lo que estaría como prueba, que el SABI es parte del CISA, del Sistema de Farmacovigilancia, para lo que son específicamente vacunas.
Farmacovigilancia, esa era la palabra que no me salía.
Uh-huh. Y bueno, pero si las personas deben denunciar, porque el Ministerio de Salud a nosotros nos dice, no hay ningún afectado. Llegaron a responder cosas así.
Sí, claro. ¿Qué le vas a hacer? Bueno, yo quiero ser respetuoso con el tiempo, porque sé que hay otros colegas que están esperando para charlar con usted. Querida Lorena, sepa usted que en San Juan tiene un lugar donde pueda hablar libremente y que la gente le va a escuchar con suma atención y respeto.
Gracias, Osvaldo. Abrazo para todos.
Seguimos en contacto. Lo que usted, por ahí nosotros le podamos dar, viene razón a la semana que viene, por acá vamos a tener un montón de maneras de nutrirnos con esto que usted, que ya empezamos con usted desde este momento. Le mando un abrazo muy grande y un saludo cordial a Marcela también, si tiene contacto con ella.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao. Ahí estaba Lorena Di Blasi.